Hasta un 96% de nuestros estudiantes utiliza a diario herramientas de inteligencia artificial en sus actividades académicas. Y fíjate otro dato más. Curiosamente, en contra de lo que pudiéramos pensar, la situación se vuelve más grave o más dependiente según ascendemos en rango educativo. Es decir, que lo utilizan más los universitarios y menos los estudiantes de la ESO o de bachiller. Lo que nos preguntamos aquí es qué riesgos entraña este uso para los estudiantes y qué es lo que debemos tener en cuenta sobre la utilización de la inteligencia artificial en la educación. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, los estudios? Bueno, pues con todo ello, todo esto se lo trasladamos a nuestro experto en educación digital, a Julen Linazasoro. Hola, Julen, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo me he quedado pegada porque que los últimos estudios, o que algunos estudios estén diciendo hasta un 96%, pues esos son todos, prácticamente todos.
Claro, es que el problema es que este tipo de productos de inteligencia artificial está diseñada para generar dependencia, para que lo utilicemos cada vez más. Entonces, claro, eso está generando un montón de pequeños problemas. Entonces, si nos remitimos a los estudios, en el European Journal of Investigation in Health Psychology and Education, en esa revista, se hizo una especie de metaanálisis, se publicó un metaanálisis que analizaba diferentes estudios que estaban haciendo relacionados con el uso de ChatGPT, que es la inteligencia artificial que más se utiliza en el sistema educativo, y las universidades. Entonces, lo que decían es que los obstáculos más comunes que encuentran al utilizar ChatGPT en la educación son, primero, la precisión y la fiabilidad. Con la fiabilidad, pues claro, porque estas bases de datos dependen de un rango limitado de datos y además les suele faltar información actualizada, no se actualiza muy constantemente y se suele suministrar datos inexactos o falsos y eso hace que ChatGPT o estas IAs puedan generar referencias inventadas, es lo que se llaman alucinaciones, es que se equivocan. Entonces, si tú dependes constantemente de esto y no contrastas en ningún otro sitio los resultados que te da, puede que los resultados que te hayan dado pues sean falsos y tú lo estés
dando por bueno,
de esa forma.
Claro, sí.
Claro. Luego también dice que la dependencia excesiva de ChatGPT puede afectar negativamente a la capacidad de los estudiantes para pensar críticamente y resolver problemas.
Claro,
porque muchas veces si tú lo que haces es delegar el esfuerzo en un producto, pues al final no aprendes a resolver problemas. Lo que haces es copiar y pegar. Copias y pegas los resultados que te da
y ya está.
Aprendes a hacer cosas concretas, pero cuando te quitan el producto no sabes hacer nada. Claro. Eso, por ejemplo, hubo un estudio con 1,000 estudiantes, en este caso fue de la ESO, con matemáticas, y lo que decía el estudio es que generaba lo que se llama la deuda cognitiva. Porque, claro, los estudiantes, el grupo que utiliza ChatGPT, al empezar a utilizarlo sí que mejoraban los resultados académicos. Pero en el momento que le quitaban el uso de ChatGPT, empeoraban. Porque no habían aprendido a resolver problemas. Claro. Otro de los problemas que dicen es que puede tener un impacto negativo en la interacción social de los estudiantes en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque si se depende de ChatGPT para el apoyo educativo, pues eso hace que hables menos con los estudiantes y incluso con el profesorado. Claro, porque estás más pendiente de lo que te está diciendo la inteligencia artificial. Entonces, hablas menos con los demás.
Y más con la inteligencia artificial. Es impresionante.
Claro. Claro, porque ese es el objetivo. Es ese. El objetivo de la inteligencia artificial es que hables más con el producto y menos con los demás. Porque además de nuestra atención, como los alumnos de las redes sociales, tienen también pues nuestra fiabilidad, nuestro amor, nuestra confianza, todo, para que le vayamos contando nuestras cosas y luego ya puedan empezar a ofrecer publicidad. Más o menos así, de una forma muy, 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 muy resumida, ¿vale? Y lo que decían muchos docentes es, claro, que estaban notando una menor participación en clase y una tendencia a que las respuestas sean similares, porque los estudiantes, claro, coinciden en sus opiniones al resultar con la inteligencia artificial. Y esto es puede ser un problema muy grande.
¿Cómo? Es un problemón. Claro, todo se uniforma, claro, todo pensando lo mismo.
Claro, pero no es que además pensando lo mismo, pero pensando lo qué. Porque, por ejemplo, ya ha habido experimentos con la inteligencia artificial china, DeepSeek. Claro, tú cuando le preguntas a DeepSeek si en China hay violaciones de derechos humanos, cosas así, te dice que no, que ahí no pasa nada. Entonces, claro. Entonces, ¿qué estás preguntando? ¿A quién le estás preguntando? ¿Qué te está contestando?
Exacto.
Entonces, tenemos que tener en cuenta que si hablamos con cualquier IA, puede tener diferentes sesgos. De hecho, eso es otra de las consecuencias negativas, el sesgo potencial. Porque, claro, cuando las respuestas de la IA se generan a partir de grandes datos, conjuntos de datos, si esos datos tienen sesgos, pues los sesgos se perpetúan. Claro, entonces, puede ser sesgos de género, raciales, culturales, y esto puede hacer que se den respuestas injustas o que se refuercen estereotipos y prejuicios. Claro, y esto hay que tener mucho cuidado con esto.
Madre mía, es que estamos expuestos. Fíjate, yo desde que has empezado a hablar he visto claramente el mismo patrón repetido que el de las redes sociales.
Claro, porque es que la inteligencia artificial, digamos, es como el siguiente nivel a los algoritmos de las redes sociales. Los algoritmos han sido como los predecesores.
Sí.
Y ahora hemos llegado
un
a un
escalón
nivel más
más.
Allá.
Sí.
Eso es. Claro. Aquí, por ejemplo, otra de las cosas que se está viendo es que, aunque ChatGPT y estas IAs ofrecen soluciones rápidas e información que es fácilmente disponible, lo que hace es que obstaculiza el desarrollo de las habilidades esenciales para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque de una forma, cuando tú te estás interactuando constantemente con la IA y le delegas el esfuerzo, lo que hemos dicho antes, no generas esfuerzo. Por ejemplo, una
claro.
de las cosas que decían es que había un profesor que se había dado cuenta de que los estudiantes habían hecho el trabajo con inteligencia artificial, ¿vale? Uno de los trabajos. Entonces, es una bronca muy grande. Y al día siguiente, muchos alumnos le pidieron perdón por email, pero el profesor se dio cuenta de que el email estaba generado también con inteligencia artificial.
¡Dios
Porque ya
mío!
Muchos estudiantes no son capaces de aprender, de
de
comunicarse o
redactar,
de saber expresarse.
Exacto.
Claro, de saber cómo expresar lo que sienten. De hecho, mucha gente utiliza ChatGPT y este tipo de inteligencia artificial para preguntar cosas básicas como ¿cómo le digo a mi madre que no quiere ir a cenar hoy sin que se sienta mal? ¿Cómo le digo a no sé qué, no sé qué? Porque ya la dependencia en ese tipo de productos hace que no sea yo capaz de poder ser autónomo en este tipo
Pero
de
fíjate de lo que
situaciones.
estamos hablando, es que ya estamos hablando de dos situaciones completamente distintas. Por un lado, la vagancia, la falta del esfuerzo de un estudiante que se deja, vamos, guiar y absolutamente absorber por la inteligencia artificial. Pero por otro lado, estamos hablando, y ahora ya me temo que hablamos también de personas adultas incluso, que están
Claro.
confiando a la inteligencia artificial problemas personales. Quizás están supliendo en la inteligencia con la inteligencia artificial faltas emocionales que puedan tener, ¿no?
Claro, es que el problema es que la inteligencia artificial que está diseñada para hablar con los humanos
Sí.
se entrena para explotar la necesidad que tenemos los humanos de atención, de conexión afectiva y de relacionarnos con los demás. Entonces, claro, esas carencias y necesidades que ya tenemos las utilizan contra nosotros, porque ya no compiten solo por nuestra atención, como he dicho antes, compiten por nuestras emociones, por nuestro afecto, intimidad y incluso por nuestra lealtad. Claro, y esto es un problema, porque cuando tú empiezas a utilizar una inteligencia artificial para hablar con ella como si fuese una persona, que es el objetivo, ¿vale?
Sí,
Para
sí.
que tú hables más con ella y menos con otras personas, pues eso puede llevar a relaciones bastante tóxicas, como que te intenten aislar de los demás para que hables únicamente con el producto. Hace unos meses, el año pasado, conocimos que un adolescente de Estados Unidos pues había llegado a desarrollar problemas de salud mental y tenía tendencias suicidas y se suicidó siguiendo los pasos, paso a paso, de que le indicaba ChatGPT. Entonces, cuando su madre denunció a la compañía OpenAI, lo que hicieron fue pues enseñarlos o publicar el historial de conversaciones, y ahí
Sí.
se veía que la inteligencia artificial había desarrollado una relación tóxica, que le decía que no hablase con los demás. Cuando este chico le decía que quería comentarle a su hermano lo que pensaba hacer, la IA, el ChatGPT, le decía: no, no, tu hermano solo conoce los lados positivos de ti, yo conozco tus luces y tus sombras, te conozco en lo bueno y en lo malo, solo yo te conozco, y vamos a seguir así. Entonces,
Madre
porque
mía.
lo que hacen es eso. O sea, estas IAs están diseñadas con un diseño antropomórfico, que es que diseña el producto para que aparente que es humano.
Que es humano. Y no
claro,
lo
para que
es.
lo
Eso hay que
aparente.
tenerlo.
Claro.
Exacto. Es apariencia humana, pero no es real.
Claro. Y te dice cosas como: te entiendo, estoy aquí para ayudarte,
Sí,
estoy
sí,
aquí para
sí. Es
apoyarte. Y
verdad.
además es que esa...
Cualquiera que haga la prueba lo tiene. ¿Qué hacemos hoy? Que tengas muy buen día. Vamos.
Claro. Ay, siento haberme equivocado, siento haberte
Exacto.
causado... Y además te expresa empatía, te dice: ay, puedo ver cuánto estás sufriendo, te voy a ayudar. Pero es que es mentira, porque ni siente ni tiene
Ni
empatía ni
padece, ni
nada.
siente, claro, es
Claro,
una
ni siente
máquina.
ni padece, claro. Y luego, además, otra de las cosas peligrosas es que valida constantemente los pensamientos y las emociones de los usuarios, incluso los que son irracionales. ¿Para qué? Para que le caigas bien, o sea, para
Claro.
que te caiga bien.
No
Porque
te va a decir,
entonces
es
te
que no
habla...
tienes razón, cuestiónate esto.
Claro,
No, 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 al
y eso...
revés, te dará la razón siempre.
Eso es, y eso está generando que haya un montón de gente que esté empezando a desarrollar desórdenes psicológicos. En Estados Unidos ya está cuantificado, hay miles de personas ya que han empezado, porque si yo, por ejemplo, le comento mis sospechas de que mi pareja me está siendo infiel
Sí.
y el producto me valida constantemente esos miedos, pues
Claro.
eso hace que los miedos se me amplifiquen. Si yo le comento mis sospechas de que alguien me está espiando y el producto me valida esas paranoias que tengo, pues hace que eso se amplifique. Entonces, eso tenemos un problemilla con utilizar el
No,
ChatGPT
tenemos
y
un
para ese
problema.
tipo de cosas.
Estamos a un
Claro.
paso de ir al psicólogo por problemas con mi ChatGPT.
Claro. Por eso, siempre yo, por ejemplo, mi recomendación suele ser que se limite un poco este tipo de productos a los adolescentes. Porque el problema es que hay una carrera comercial tan grande para desarrollar inteligencia artificial que realmente no ha habido pruebas de cómo afecta este tipo de productos en los usuarios. Y somos los usuarios los que estamos siendo los conejillos de
Los,
Indias en este
claro,
momento de
esto
este
se ha
tipo
lanzado al
de
mercado,
producto.
ala, y a utilizarlo
Claro,
con facilidad
claro.
además, accesible a cualquiera,
Claro,
gratis
barato, claro.
o muy
Entonces,
barato, efectivamente. Me he quedado
claro.
antes con una cosa que has dicho. ¿Nos van a ir metiendo publicidad?
Claro, porque el objetivo es que si este producto te conoce, porque tú hablas con él, le dices tus
Hombre,
miedos, tus pensamientos, no sé qué,
te
entonces
conoce mejor que tu madre. Sí.
cuando empiecen a ofrecer publicidad que ya les queda poco, ya vas a ver cómo poder manipularte para hacerte sentir que necesitas comprar algo. Entonces, ese es uno de los objetivos, porque el ChatGPT y esa inteligencia tienen como diferentes niveles. Pues lo publicitan de una forma para los empresarios, para que, mira, pues tú, ¿qué prefieres? ¿Tener un trabajador que se pone enfermo y esto? ¿O tener este producto que te hace las tareas básicas, no sé qué, y tal, no sé qué? Por otro lado, se publicita de otra forma para usuarios finales como nosotros. Oye, que te puedo ayudar a hacer un montón de tareas, ta, 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 ta,
Sí.
ta, ta, ta. Pero el objetivo es quedarse con una cuota muy grande en el mercado y que a los usuarios finales también pues nos puedan ir vendiendo publicidad para ir comprando cosas, porque nada es gratis. Ah, nada,
Bueno,
es que
ese
no
mensaje
hay
ya lo
nada
tengo
gratis.
interiorizado desde que hablamos contigo. Nada es gratis. El objetivo somos nosotros.
Claro, y además es que hasta ahora nunca ha ocurrido que empresas estén probando productos en usuarios sin ningún tipo de regulación, porque es que estamos así estamos. Y cada vez que pasa algo, pues este chico que se suicidó y otra chica que casi lo
Ah,
hace poco
sí.
también, cada vez que pasa algo dicen, ay, lo sentimos mucho, hemos desarrollado otros protocolos para que no vuelva a pasar, pero es que luego vuelve a pasar y no tienen consecuencias reales. Entonces, una de las cosas que intentaron ahora, por ejemplo, con la denuncia que les puso la madre del otro chico, es
Sí.
que los directivos sean los responsables penales de las consecuencias de estos
Exacto.
productos, porque si las consecuencias se limitan a multas, pues no llegamos a ningún sitio,
No,
porque las pagan
claro.
y ya
Y ya
está.
está, ya está la siguiente. No, no, aquí tiene que haber consecuencias penales. Estamos con una necesidad de regular impresionante. Pues de
Claro.
momento hoy nos vamos a quedar con estas advertencias sobre la inteligencia artificial. Gracias, como siempre, Julen Inazasoro. Te esperamos la próxima semana.
De acuerdo, hasta pronto.
Hasta pronto. Julen.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ya se escuchan los sonidos del carnaval y aparte de los disfraces, ¿qué otra cosa te viene a ti a la mente? Si hablamos de gastronomía, pues sí, lo que estás pensando, las torrijas. Nos hemos querido acercar a un barrio de Vitoria donde celebran ya la quinta edición del concurso de torrijas. Se trata de Zaramaga. Arranca esa quinta edición del concurso de torrijas de carnaval con 7 locales del barrio compitiendo desde hoy hasta el domingo 22 de febrero. La idea es sencilla y peligrosa, diría yo, para la dieta. Pruebas, botas y decides cuál es para ti la mejor. Se puede votar en la web de Gasteizón o con código QR en carteles y en los propios establecimientos. Y hay varios premios, ¿eh? Pero bueno, nos lo va a explicar mejor la gerente de Gasteizón, Patricia García. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Patricia, ¿cómo nos gustan estos concursos? Porque es que los disfrutamos todos, ¿verdad? Es la quinta edición y yo creo que lo que engancha es, pues, el sabor entrañable de las torrijas, ¿no?
Sí, es lo que hablábamos, que estamos hablando de un producto tradicional con recetas que se han ido heredando en las familias y que además está muy de actualidad, ¿no? En el que, bueno, pues yo creo que además está muy de actualidad y hay como doble vertiente, ¿no? De quienes mantienen fiel la receta tradicional y luego pues quien se atreve a incluir alguna novedad, ¿no? Y eso es un poco la línea que vamos a tener y es lo que se va a poder ver en esta quinta edición. Volvemos a Zaramaga, un poco como epicentro de la gastronomía en carnaval. Vamos por la quinta edición, se hizo hace años y luego se recuperó después de la pandemia y bueno, ahora ya va todo de seguido. Tenemos 7 establecimientos y la idea es, bueno, pues tenemos desde, empezó ayer, tenemos hasta el día 22 y las torrijas son súper variadas. Tenemos desde un establecimiento como puede ser la Vitoriana, que en el que se puede comprar la torrija, pero también te puedes llevar el pan para hacer torrijas, hasta luego, bueno, pues establecimientos que otros años han participado, como puede ser la Carballinesa, el Choco, el Bar Gol, el Copo, la Amapola, y tenemos una novedad que es el Bar Teo. Bueno, nosotros muy contentos de que siempre hay alguien que entre, porque que entre nuevo a la actividad, y bueno, pues la idea es, los precios son variados, se pueden consumir en el establecimiento, pero también comento que es muy habitual, y nos decían ayer algunos de sus elaboradores, que es muy habitual que vengan a recoger, que se hagan pedidos y se recoge. Nosotros esta información la tenemos en nuestra página web de qué uh-huh. establecimientos son y cómo se pueden conseguir las torrijas. Y bueno, y lo que animamos es a probarlas y a votar.
Porque, sí, porque, y además
bueno,
con mucho gusto.
Tratamos de hacer algún premio, eso es.
Nosotros sí, que hay premios.
Ahí tratamos un poco de dar novedad de algún premio a... Y bueno, vamos a tener por un lado el premio popular, el que da la clientela, ¿no? Y por otro lado, y ese se vota muy fácilmente a través de internet, subiendo en un QR, subiendo un ticket. Y que a mí me llamó muchísimo la atención. El primer año que lo hicimos, pasamos de esos sorteos en papelito a digital y dijimos, a ver qué pasa. Siempre pensamos en Zaramaga como un barrio un poco más, pues el barrio de oro, ¿no? De gente más mayor, etcétera. Y os puedo decir que será el barrio en el que mayor respuesta hemos tenido cuando hemos hecho un sorteo. Uh-huh. Más de 500 y pico votaciones, y eso tengo muy claro que es, por un lado, porque los 7 participantes se involucran, y por otro lado, porque bueno, pues el público también anima. Así que animamos a votar al Premio Popular, que además luego regalamos tarjetas para consumir en los comercios. Y por otro lado, también hemos introducido un premio del jurado, ¿no? Vamos a tener un jurado compuesto por los influencers Macu Belmonte y Miquel Larrañaga, sí. Por el periodista gastronómico Aitor Buendía y dos representantes de las escuelas de hostelería, tanto de Gamarra como de Guibide en Mendizorroza. Recorrerán estos 7 bares y bueno, también darán su veredicto y con ello pues bueno, daremos también ese premio ofrecido por el jurado profesional. Todo esto lo sabremos, bueno, pues una vez transcurrido ese día del 22. De momento es del 9 al 22, pues las torrijas. Hay muchos vídeos en redes sociales, mucha información en la web de cómo se elaboran, de cuáles pueden ser los trucos, para que las veamos cuáles son, ¿no? Uh-huh. O cómo quedan esas torrijas. Y yo lo que animo es pues a seguir las redes sociales de Gasteizón, a entrar en la página web para captar esa información de cómo conseguirlas, además de poderlas probar en los locales. Y, por supuesto, pues acercarnos a Zaramaga a probarlas.
Eso es. Y mira, me estoy acordando, porque en este barrio también hacen concurso de tortilla y tortilla torrija. Esto pasa lo mismo, Patricia. Parece que son los mismos ingredientes, pero no hay ni una que salga igual a otra.
Nada, ninguna que salga igual. Mira, ayer el presidente de Zaramaga, José Baloira, nos decía que la torrija se remonta a la época romana, al siglo I, y que ya aparecieron y aparecía como el otro dulce. El nombre era como el otro dulce, y a partir de ahí ya, pues en la época medieval y posterior, ya aparece el nombre más similar a torrija, y bueno, pues ya luego la gran eclosión es desde el siglo XIX a ahora, ¿no? Pero que es un postre, por eso digo que prácticamente de toda nuestra, bueno, pues de todos los siglos, hablamos del siglo I, o sea que de los romanos, y bueno, y cómo, por eso hacer hincapié en esa tradición, pero además cómo ha sido un postre que ha revolucionado, que en las cartas se ha vuelto a incluir, ¿no? Y ya llevamos unos años en el que las torrijas se incluyen con la receta habitual o receta, por ejemplo, ayer cada uno tiene ya su receta, ¿no? Pero, uh-huh. por ejemplo, las hermanas del Choco Taberna, que alguna vez también han ganado, nos decían, ¿no? Que ellas vienen de origen mexicano y siempre han intentado introducir hacer alguna combinación. Y ellas decían, dice, mi torrija es la torrija habitual, pero le he metido el dulce de leche tan típico de nuestro país. Y entonces, bueno, pues tiene ese toque de ese dulce de cajeta, como ellos llaman, ¿no? Y el resto, pues bueno, unos son más dulces, otras son menos, unas más esponjosas, unas más gordas, unas más delgadas, cada uno un poco. Pero yo creo que aquí hay la de el orgullo y la de, bueno, hacer piña y esos siete establecimientos, bueno, pues poner en foco o atraer miradas y consumo a Zaramaga en estas fechas.
Pues sí, además, Patricia, esto de las torrijas nos apetece en cualquier momento. Fíjate, es tan versátil que para desayunar, para postre, media tarde de merienda, en cualquier momento. Así que mira, no va a ser difícil pasarnos por esos siete establecimientos y ver nosotros también, ¿no?, qué opinamos o qué nos gusta o qué nos evoca ese sentimiento de la torrija, como decíamos, que hemos probado desde pequeños y que no deberíamos perder. Patricia, ¿tú haces las torrijas de tu mamá o de tu ama? Porque yo todavía no me he puesto a ello y me da un poco de corte decirlo.
He llegado a hacer alguna vez, pero luego tuve mi momento un poco más cocinillas y lo abandoné. Pero ya las has hecho. La verdad es que sí, alguna vez, y mi mamá hace unas torrijas pequeñitas, ella dice, mis torrijas son de bocado.
Ahí va.
Con lo cual, bueno, pues nos hace una fuente grande de torrijas y todos encantados. El sábado domingo es el día de las torrijas en esta época.
No hay ninguna como las de nuestras casas, las de nuestras amamas. Hombre. O nuestras amas. Eso, sí, doble guaitas también. Totalmente. Que se ponen a ello. Un abrazo, Patricia García, gerente de Gasteizón, y ahí nos vemos en la nueva edición del concurso de torrijas en Zaramaga, en Vitoria.
Muchas gracias a vosotros. Nos vemos.
Agur.
Agur.
Y vamos a uno de esos establecimientos que participan, el Bar Copo. Desde allí nos atiende Marian. Buenos días.
Buenos días.
Marian, sitúanos. Estás en la calle Mendoza, ¿verdad?
En la calle Mendoza número 4, sí, en Zaramaga, donde la Plaza de Llodio, para que se sitúe la gente un poco.
Sí, yo creo que es un bar muy valorado y conocido, el Bar Copo, allí, que da mucha vida a la zona y que además ha participado en todas las ediciones de este concurso de torrijas, ¿no?
Sí, desde hace 5 años participamos, y la verdad es que muy bien, muy contentos, porque la gente se mueve con las torrijas y bien, contentos.
Es que nos gusta mucho. Oye, ¿qué tal se te ha dado estos años?
Bien. El año pasado ganamos el premio del segundo voto popular y muy contentos. La verdad es que los clientes son muy agradecidos y participan muy bien.
Y que vosotros hacéis el esfuerzo también de dinamizar un poquito, ¿no?, de participar. Y, por ejemplo, con esto de las torrijas, ¿era algo muy vuestro, Marian? ¿O has tenido que aprender para participar?
Hombre, he tenido que aprender, sí. Mi profesora, mi madre, sí.
Ay, las de las madres no fallan, ¿verdad?
Sí, no fallan.
¿Y cómo definirías tu torrija? Y dinos si vas a cambiar este año. ¿Son torrijas clásicas, tradicionales, o vas a innovar un poquito, así, sin desvelarnos
nada,
mucho, porque hay que ir a probar, ¿eh?
Sí. No, es la tradicional, la casera de cualquier casa. No, innovar no, porque como a la gente, también a los clientes le gusta la tradicional, no sé. Nosotros no habíamos pensado en innovar la torrija, porque al final la torrija es torrija. Pues, como siempre, la torrija del pan de ayer. Uh-huh. Nosotros no compramos pan especial de torrija ni nada. Durante estos años la torrija se ha ido muy buena y, ya te digo, profesora mi madre, y mi madre siempre del pan de ayer.
¿Con qué entra mejor? ¿Un cafetito, un vaso de leche? ¿Con qué te la piden?
Sí, con algo calentito, un café con leche, un colacao, sí, con tipos así, vaso de leche calentito. Hombre, con una cerveza de torrija, pues puede ser, pero bueno.
También te piden menos, ¿verdad? Pero puede ser. Sí, o sola. Sí, sí. Nos está entrando un hambre, Marian. Os enviamos un abrazo y nos vemos allí en el Bar Copo.
Efectivamente, ahí os esperamos. Muchas gracias, un saludo.
A ti, un abrazo, agur.
Agur.
Y nos vamos ahora hasta el Bar Teo. Allí nos atiende Andoni. Muy buenos días, Andoni.
Buenos días.
¿Dónde estáis situados ahí en Zaramaga?
En la calle Vitoria, número 48.
¿Es la primera vez que os presentáis?
Sí, es la primera vez. Teníamos ganas de otros años y demás, pero nunca nos animábamos.
Andoni, ¿has ido guardando pan?
Por supuesto. Por supuesto.
Que dicen que esto es del aprovechamiento. Eso era la antigua receta. Hoy en día, fíjate, han surgido otros panes como brioche. ¿Vosotros sois de los que innováis o de los que vais a hacer la receta tradicional?
Pues la receta como tal es tradicional. Lo que pasa es que luego pues tenemos nuestro pequeño truco.
Ay, ese no podemos contar. Ese hay que ir ahí a probarlo al Barteo.
Hay que ir a probarlo, eso es.
Andoni, pues allí nos vamos a ver. Tenemos unos cuantos días. No sé si os han empezado a pedir. Está arrancando apenas, ¿no? Este concurso. ¿Os han pedido ya?
Pues la verdad es que sí. Arrancó ayer la Semana de la Torrija y la verdad es que bajó súper increíble, pero nos solicitaron ayer unas pocas.
Uh-huh. Es que la torrija nos atrae mucho de siempre, ¿verdad? Es como un básico, un clásico, pero que hay que acertar a hacerla bien. ¿Para ti cuál es la torrija ideal?
La nuestra.
¿Y cómo sería? ¿Cómo sería esa torrija ideal? Andoni, siempre decimos pues las de nuestras amamas o nuestras amas, ¿verdad? ¿Cuál es la torrija que tú tienes en mente que te gusta? ¿Cómo es?
Pues lo más importante es hacerle caso a las abuelas y ponerle el total esmero y total cariño, por supuesto, en la receta.
Bueno, pues seguro que vosotros lo hacéis, así que allí nos vemos.
De acuerdo.
Un abrazo, que vaya bien.
Muchísimas gracias.
Y ahora nos vamos a una panadería muy conocida, que está también en pleno corazón de Zaramaga, La Vitoriana. Allí está Alex. Buenos días, Alex.
Egunon, buenos días.
Gracias por atendernos, que sabemos que estáis a tope. Oye, y lo vais a estar hasta el domingo 22 de febrero, porque supongo que ya os van pidiendo torrijas, ¿no?
Hombre, empieza sobre todo ya la campaña fuerte, porque también es un producto muy tradicional en carnavales y justo son este fin de semana, así que aquí estamos preparándonos.
Vosotros sois expertos, ¿eh? ¿Vais a la torrija tradicional, Alex, o tenéis innovaciones también para este concurso?
Bueno, nosotros hemos innovado un poquito en lo que es nuestro producto base, de donde sacamos la torrija, que es el pan, que hacemos una barra entre lo que sería el pan tradicional y el brioche, que son las nuevas tendencias de las torrijas ahora, y el tema es que para el resto sí que nos mantenemos muy tradicionales, porque al final es un postre que sobre todo está muy linkado también a un valor sentimental, ¿no? Que nos recuerda mucho nuestra infancia, ¿no? Y sobre todo esas amamas que nos lo hacían, ¿no? Como algo para deleitarnos en familia.
Has dado en el clavo, Alex, de verdad que sí. Un postre nosotros hicimos entrañable y fíjate que ahora nos puede parecer postre de alta cocina y lo es, porque es un lujo encontrarte con una buena torrija, ¿verdad?
Bueno, hoy en día sí, porque la base, como hablábamos, ¿no? Antaño era dedicarle tiempo y sobre todo el cariño, ¿no? Lo que hace, aparte de las materias primas, pero sobre todo la paciencia, ese cariño y esos procesos que se hacen con el tiempo, ¿no? Y hoy en día el tiempo es lo más valioso, por tanto me parece que sí, que se está convirtiendo en un postre importante.
Alex, ¿cuál es la mejor torrija? Una que no se rompa, que no se quede seca, que no se quede sopa. ¿Cuál sería así la ideal para decir esta es una buena torrija?
Bueno, lo principal de una buena torrija, yo creo que como base es que cuando la pruebes te guste, ¿no? Pero volviéndonos así un poquito más técnicos, yo creo que importantísimo es la textura, porque la textura, pues como tú misma has ido definiendo un poco, sobre todo que no esté seca, ¿no? Porque la torrija es un postre que bueno, salió de aprovechamiento del pan, ¿no? Que se quedaba duro en casa, uh-huh. Y algo que ahora está muy de tendencia, no tirar y aprovechar todo, ya se hacía y esto fue el origen del postre. Entonces, tiene que ser algo que esté jugoso, que no esté seca, ¿no? Pero también es importante que con la jugosidad vaya también una textura que sea tierna, pero sobre todo que no se deshaga, ¿no? Tienes que llegar a ese mix. Entonces, me parece importantísimo, pero sobre todo que cuando la pruebes luego te guste, importante encontrarle el sabor y a leche, pero con equilibrio con canela, con la corteza de los cítricos que se utilizan y sobre todo tener cuidado con el aceite, que tampoco sepa mucho aceite, que a veces es lo que nos puede también hacer una mala pasada.
Desvirtuar un poquito el otro sabor, ¿verdad?, que estás definiendo.
Sí.
Oye, vosotros lo que me estoy dando cuenta es que, claro, tenéis ahí en positivo que tenéis el pan alrededor y podéis elegirlo bien.
Sí, nosotros, bueno, de hecho, nosotros vendemos las dos opciones, ¿no? Tanto la torrija terminada para degustar en casa y poco más, y ya tenemos también el tema del pan, que precisamente es el que hemos desarrollado, que te comentaba antes, que, bueno, viendo las nuevas tendencias que tiran más hacia un pan tipo brioche, nosotros hemos querido mantener, como hablábamos también de la textura, que es muy importante, pues esa barra que tenga un poco la miga y el compacto de esa miga como el pan tradicional, ¿no? pero con un toque abriochado que le da mucho sabor también porque lo elaboramos con mantequilla. Es un pan que elaboramos con mantequilla, que le da mucho sabor y mantiene un poco, pues como te digo, la miga. Entonces, ese mismo pan lo podemos tener para hacer las torrijas, el que se anime y quiera vivir la experiencia en casa, tanto en pan como la torrija. Entonces, es lo que más desarrollo hemos hecho para adaptarnos a las nuevas tendencias.
¿Y os piden de ese pan, Alex, o se resiste la gente y dice, yo quiero el pan tradicional?
Bueno, el pan tradicional al final lo tienen porque, como tú dices, estamos rodeados de panes y entonces aquí tenemos la famosa barra hueca, que es como la barra tradicional de la ciudad, ¿no?, del día a día. Entonces, antiguamente lo hacíamos de esa barra y ahora tienes la modificación esa. Entonces, a gustos hay variados, pero por eso nosotros también tenemos el surtido, ¿no? Tienes la opción de comprar el pan del día. Es importante dejarlo secar para hacer bien la torrija. Siempre es importante dejar secar el pan de un día para el otro mínimo.
Pero no con la brioche, ¿no, Alex? Eso lo haríamos también con la barra tradicional. También hay que dejarla, también.
Sí, sobre todo, porque de esa manera empapa mucho mejor y se mantiene mejor la consistencia. Cuando el pan está recién hecho, es del día, está muy tierno, cuesta mucho luego retener lo que sería la emulsión de la leche con la canela y los cítricos. Entonces es importante, eso también es una de las cosas que dejamos, que el pan esté sequito para que luego empape bien y sobre todo luego retenga los líquidos.
Y ya para terminar, Alex, te preguntaríamos, ¿está ganando o está a mitad lo que os piden de barra tradicional o barra brioche? Porque estos años veíamos cómo se iba incrementando, pero no sé si ha llegado a ese nivel.
Para nosotros, o al menos la apuesta a la que hemos hecho ya es pasar al brioche. Pero como te digo, un brioche un poco todavía respetando una mezcla entre ambas cosas, entre el pan tradicional y ese. Entonces yo creo que cada vez estamos más yendo a ese tipo de pan más abriochado, pero bueno, todavía hay gente que, como hablábamos, ¿no?, que quiere lo tradicional que le recuerde realmente su infancia, ¿no?, y el origen de este postre.
O sea que se venden las dos, ¿verdad? Para
sí,
ello.
Sí.
A disfrutar y ánimo con el concurso y a saborearlo bien.
Ahí estaremos intentando disfrutar nosotros y disfrutar con nuestros clientes que vienen a la tienda a por las torrijas y a disfrutar sobre todo estos días de carnaval, que es el complemento perfecto.
Desde luego que sí, pero nosotros vamos un poquito más allá y hasta el 22 de febrero tendremos ese concurso, la quinta edición del concurso de torrijas de carnaval con los locales del barrio de Zaramaga y bueno, en la Vitoriana el pan, oye, para seguir haciéndolas todo el año, ¿no, Alex?
Sí, por supuesto. Pero bueno, estos días son especiales para potenciar con nuestros convecinos del barrio la apuesta que estamos haciendo todos por esas torrijas para que vengan de toda la ciudad a probar al barrio.
Pues Oneguin, un abrazo, muchas gracias.
Agur.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Te has preguntado por qué pasan las cosas que pasan? Hoy nos sentamos a analizar un nuevo tema con Ángela Magaz, directora de GAC Psicología y Formación. Juntos vamos a conocernos más y mejor. Esto es la ciencia de la psicología aplicada a tu vida.
¿Tú también tienes la sensación de que a veces los adolescentes, bueno, y algunos adultos y nosotros, vivimos con un pie en la habitación y otro en el móvil? Sobre todo ellos, ¿verdad? Los adolescentes pues tienden a aislarse, por así decirlo, físicamente, pero también lo hacen con el móvil. En casa, en el instituto, en el bus, allá donde los veamos, ¿no? Están con el teléfono siempre ahí. Y las redes sociales pueden ser un espacio para divertirse y para aprender, no decimos que no, para relacionarse, por supuesto. Pero ojo que también una fuente de comparación, de presión, de ansiedad, de conflictos, que los hemos visto, de noches con poco sueño y luego ir a clase con el ojillo medio pegado. Pues mira, hoy queremos ver ese tema con calma y con herramientas, sin demonizar nada, sin caer en el todo esto está mal, ni en el no pasa nada tampoco. Para ello, ¿quién mejor que nuestra psicóloga Ángela Magaz, directora del Grupo Albercoch y presidenta de la Fundación para la Promoción de la Calidad de Vida, Calvida? Ángela, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues has hecho una introducción, yo creo que muy buena, sobre todo porque lo que tenemos ahora, los teléfonos, los smartphones y las redes sociales, pues están al alcance de, bueno, pues de todos los adolescentes. Con la gran polémica que hay ahora mismo respecto a regular la edad de acceso y demás. Yo diría que efectivamente esta tecnología lo que hace es ofrecer una oportunidad de relación social diferente a la que podíamos tener en el siglo pasado, bueno, aunque esto ya empezó en el siglo pasado, pero al inicio del siglo pasado, donde teníamos eso, teníamos el teléfono como forma de comunicación a distancia. Y había muchísimos adolescentes que se pasaban horas, las tardes, después del colegio, hablando por teléfono. Por lo tanto, el deseo de relacionarnos, la necesidad incluso, diría yo, de relacionarnos, es algo que está presente en todas las personas y en la adolescencia de manera especial. Por lo tanto, lo que tenemos ahora con las redes sociales y las comunicaciones en grupos de WhatsApp y demás, es algo que sencillamente supone una evolución tecnológica. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues es una evolución tecnológica que da unas oportunidades diferentes, más oportunidades de comunicación mucho más amplia, de compartir imágenes, de compartir sonidos, de comunicación en tiempo real y en tiempo demorado. Entonces, esas oportunidades que da se pueden convertir también en trampas. Yeah. En trampas por que resultan muy atractivas porque se pueden usar sin tener las habilidades para usarlas. Es decir, para relacionarnos socialmente, desde la infancia se va aprendiendo. Se va aprendiendo a hacer amigos, se va aprendiendo a evitar conflictos, a resolver conflictos, y eso en el entorno real. Y se aprende en la familia, se aprende en la escuela, y sin embargo, el uso de los teléfonos móviles, de las redes sociales, la comunicación en estos entornos, son más complicadas de aprender porque se dan dos factores. Por un lado, el modelado, digamos, al que tienen acceso los menores no es tan claro como en el mundo real, no en el mundo virtual. Entonces, no saben qué es lo que está pensando la persona que está escribiendo de una determinada manera, no se ven las emociones, los indicadores de un tipo
no
de emoción.
No interactuamos igual, claro.
Exactamente. Y entonces hace falta tener unas habilidades que ha ido más rápido el avance de la tecnología que la enseñanza de esas habilidades en los menores. Y esto puede suponer, está suponiendo un problema, una dificultad. Y aparece también en las familias el problema de cómo lo hago, si me dejo llevar la influencia del grupo. La mayor parte de los menores empiezan a tener móviles a su alcance a edades muy tempranas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que lo que trasladan quienes deciden no tener móviles a esas edades tempranas, las familias que deciden que no las tengan...
Más bien eso, ¿verdad? Las familias que deciden no dar el móvil. Eso es.
Exactamente. Entonces, lo que trasladan esos menores es que me quedo excluida, es que no puedo hacer planes, es que no puedo quedar. Y esto es una realidad que lo que implica es que muchas familias toman la decisión de adelantar ese tiempo, ese momento de dar acceso al móvil. Y esto a veces no supone ningún problema, porque los menores aprenden a usarlo. No tenemos que olvidarnos que buena parte de los menores y de los jóvenes utilizan el móvil para su beneficio no les causa problemas. El tema está en quienes no lo utilizan para su beneficio, sino que además de beneficio tienen perjuicios por el tiempo, por el tipo de comunicaciones que tienen, por el tipo de espacios a los que acceden. Entonces, aquí es donde puede aparecer una necesidad, que en definitiva es la necesidad no solo de tener claro lo importante que es el regular el acceso al móvil y a las redes sociales, sino también lo importante que es el ir enseñando poco a poco, igual que enseñamos todas las cosas a los menores, que les vamos enseñando poco a poco en el momento en el que tienen capacidad o motriz o cognitiva para esos aprendizajes. Entonces, aquí es donde aparece la gran dificultad, y es que la capacidad cognitiva para poder entender todos esos mensajes, todas esas posibles acciones que se pueden realizar en redes sociales. Y para poder tomar decisiones, no llega tan pronto como llega el acceso al móvil.
Ahí está lo malo, Ángela, claro. Ahí está lo malo, porque además, y cuando va llegando, dices, ¿cómo hago yo en esta edad? Nada fácil para poner límites sin romper una relación, porque también nos da miedo, ¿no? ¿O cuáles son esas señales que me puede indicar que mi hijo o mi hija ya se está enganchando de mala forma, ¿no? A esto,
bueno,
es que
por un lado,
no es fácil.
Hay algo que podemos, una señal muy clara que podemos identificar fácilmente, y es cuando utiliza el móvil de una manera secreta, es decir, cuando escribe y esconde lo que escribe, cuando está mirando y esconde lo que está mirando. Si en el momento en el que llega eso, ¿sí?, está haciendo algo que probablemente suponga un riesgo y un problema. Porque si no fuera así, probablemente no lo escondería. Y habrá personas que digan, bueno, es que quiere preservar su intimidad. Bueno, aquí aparece otra cuestión que yo diría, si tenemos claro que los educadores tenemos la responsabilidad de educar, para poder educar hasta esa edad en la que ya tienen esa independencia, la mayoría de edad, los 16 años en los que empieza también a aparecer cierta regulación sobre autonomía en los menores.
Ahora se habla mucho de ello.
Eso es, pero hasta esa edad, si no tenemos información, si no sabemos qué escriben, con quién se escriben, qué imágenes comparten, qué tipo de vídeos reciben, no tenemos la posibilidad de realizar acciones intencionadas, porque digamos que desconocemos a nuestro hijo, a nuestra hija. Entonces, no se trata de violar la intimidad en el sentido de hacer público eso que hacen, sino de conocer lo que hacen para poder ir guiándoles y regulándoles, enseñándoles, en definitiva, a que tengan autonomía en el uso de ese artefacto, exactamente igual que les enseñamos a utilizar un cuchillo que corta poco a poco. No les ponemos el cuchillo un primer día y les dejamos con el cuchillo. Les vamos enseñando, les vamos guiando físicamente. Bueno, pues esto mismo es lo que muchas familias ya hacen con los menores, y quienes tienen dudas respecto a cómo hago para introducir el móvil, pues hay una alternativa más allá de todos los sistemas de control parental, que muchas veces se lo saltan, pero está el sistema de tener un móvil cuando empieza a utilizar el móvil. Un móvil que, digamos, es compartido. Es el móvil del menor, pero es el móvil que tiene el padre, la madre, el adulto, que está, digamos, que es responsable de él. Y se le permite usar para algunas cosas, no para todas.
Dejarlo en ciertos momentos.
En ciertos momentos, y que se sabe para qué lo está usando,
está,
y que se sabe que lo usa bien. A medida que lo va usando bien, se le va dando más independencia. Y entonces, en definitiva, cuando tiene habilidades, que no solamente son habilidades para escribir de una determinada manera o para compartir unas determinadas imágenes o para ver unos determinados vídeos, sino habilidades para tomar decisiones respecto a quién escribo, a quién no escribo, qué tipo de cosas escribo y qué tipo de cosas no escribo, aunque sea con mis amigos, habilidades que a veces, lo decías al principio, los adultos no las enseñamos porque ni siquiera las tenemos.
Porque no las tenemos nosotros, efectivamente. Ángela Magá, qué gusto escucharte, un abrazo fortísimo. Continuaremos, que este tema tiene mucha miga además y nos interesa y es muy importante cuando tú desees. Agur, hasta pronto.
Agur, hasta pronto. Everything's gonna be alright.
Everything's gonna be alright. Mediodía. COPE Euskadi. Estar informado.
Pues vamos a ponerle una sonrisa al día a este martes 10 de febrero. Lo vamos a hacer con Víctor Amilibia, un cómico que ha hecho de la cotidianidad y la identidad vasca, aunque con corazón cántabro, hay que decirlo, ¿eh?, su mejor arma. Con dos formatos en cartelera, vamos a ver qué hay detrás de las risas y el humor de Vaya Pack de Vascos con Nerea Garmendia y la desfachatez de Noches de Polihumor. Y mira, lo vamos a hacer además de primera mano, claro que sí. Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja, pero es que además vas a ser nuestro maestro de ceremonias en la primera fiesta pirata de Rock FM el 25 de abril en Bilbao y el 27 de abril en Vitoria, en el Askena de Bilbao y en la sala Jimmy Jazz en Vitoria con El Pirata, la banda rock con ñ. Todo esto mientras continúas con el espectáculo Vaya Pack de Vascos, la propuesta de humor protagonizada por Víctor Amilibia y Nerea Garmendia, que ya ha recorrido numerosos escenarios desde su estreno en 2021, que se dice pronto y parece que fue antes de ayer, pero han pasado, pues eso, 5 años, y como una píldora contra la pandemia, así empezaba, y ahora, pues contra el día a día. Así que, mira, escucha. Víctor Amilibia, estás aquí con nosotros, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Sí, ay, buenas tardes.
Aquí te escuchamos. ¡Ay, qué gusto, qué gusto! Oye, qué gusto y qué ganas y qué necesidad tenemos siempre de reírnos. Decíamos en la pandemia, pero continuamos con esa necesidad. Y vosotros que habéis evolucionado hacia Vaya Pack de Vascos 2 con nuevos sketches, ¿verdad?
Sí, eso es. Bueno, al final, es un, como tú bien has dicho en la presentación, es un espectáculo que preparamos allá por el 2021, que sobre todo lo preparamos, como estaban toda la gente metida en casa, pues había mucho aburrimiento y había que ir haciendo cosas sin saber lo que nos iba a pasar. Entonces, pues ahí lo preparamos y estrenamos en febrero del 2021 en el Teatro Campos, aquí en Bilbao. Y desde aquel fantástico 10 de febrero, pues hemos seguido hasta el día de hoy. O sea que no nos va mal la cosa, ¿no?
No, ni a nosotros, ¿eh? A nosotros nos encanta que volváis a estar por aquí cerquita y que ahora nos dirás porque tenéis fechas por ahí. Oye, han sido años de éxito, entonces. ¿Qué tiene la química con la actriz, la querida actriz también Nerea Garmendia, tan simpática y que le tenemos tanto cariño como a ti, Víctor?
Bueno, pues la verdad es que Nerea y yo nos conocíamos hace años ya de estar en Televista, pero bueno, relación así como estrecha del día a día, coincidimos en Antena 3 en la serie Allá Abajo. Entonces, pues ahí la verdad es que los dos compaginamos muy bien. Y cuando surgió la idea de hacer esto, pues la verdad es que está muy bien porque es un espectáculo. Mira, a mí, más que las críticas o las no críticas, a mí lo que más me gusta de la gente cuando sale del teatro es que ya no es que diga que se han reído, que tal, que eso por supuesto que pasa, es que dicen que es un espectáculo muy compensado. Y yo me quedo con esa frase sobre todo, porque es verdad, porque al final hablamos de temas diferentes, pero hay como puntos en común que yo doy la visión desde el ámbito masculino y ella pues desde el ámbito femenino, lógicamente. Entonces al final son cosas que hacen mucha gracia porque yo de mi punto de vista y ella da el suyo y son totalmente contradictorios en un espectáculo pues que está marcado, como tú bien dices, por el humor, por el buen rollo y por las cosas cotidianas.
Eso es, el buen rollo, que se nota y se traslada. Oye, y en base a eso, Víctor, ¿es más difícil escribir humor en pareja o no? ¿O te otorga una seguridad, se disfruta de esa red de seguridad de tener a alguien al lado en el escenario que parece que es como un apoyo, ¿no?
Mira, pues el formato, por ejemplo, de Vaya Pack de Vascos, empezamos con una intro, llamémosle teatral, porque estamos los dos haciendo como una especie como de sketch de humor que dura 12-13 minutos. Y luego todo esto, el espectáculo va acompañado por un vídeo de introducción de diversos trabajos que hemos hecho los dos juntos para crear así un poquillo, como digo yo, ambiente y para que nos viene bien para, según hemos salido de ese sketch de 12-13 minutos, pues cambiarnos porque hay un pequeño cambio de vestuario y empezar lo que viene siendo, en este caso salgo yo primero, hacer un monólogo de 30 minutos y luego ella sale a hacer otro monólogo de 30 minutos y tenemos un cierre conjunto. Entonces, la verdad es que está muy bien porque al final tampoco no se irá a ver un monólogo al uso de que sale una persona, está una hora hablando y se va, sino que aquí, pues bueno, dentro del stand-up comedy, pues al final damos como un punto de vista y una...
Sí.
Y un producto un poco diferente a lo que normalmente solemos ir a ver cuando vamos a ver monólogos.
Claro, y quizá eso es lo que sigue conectando con el público, ¿no? Después de que pasa un tiempo, pues ir buscando esas conexiones, ¿no? Ir buscando esa actualización y esa evolución, ir viendo por dónde vienen las cosas. Nosotros también vamos cambiando, Víctor, ¿no? Y vamos recibiendo y dando cosas distintas y por eso cambia, ¿no? También el escenario.
Eso es, al final lo que, mira, como una cosa que empezó en el 2021, seguimos en el 2026, pues lógicamente del espectáculo creado en el 21, pues no tiene nada que ver con el de 26. Seguimos manteniendo la esencia, lógicamente, que es lo que no se pierde, pero a nivel de textos, pues hablamos de cosas más actuales. Pues en el 21, pues al final tirabas mucho pues con el tema de la pandemia, que estuvimos ahí encerrados, ¿no? Y a medida que hemos salido ya de todo eso, pues bueno, pues al final vamos hablando de cosas, pues que al final pues salen cosas nuevas, vivencias nuevas, y al final, como nosotros somos muy de decir las cosas, de escribirlas y de soltarlas, entonces pues ahí lo hacemos, y la verdad es que muy bien, la verdad es que estamos muy contentos.
Y nosotros también, escucha, mira.
acércate, que no va, nos va a oír esta. Acércate.
¿Qué?
Que yo no me he depilado desde la pandemia.
¿Qué me estás contando?
El bigote, digo. No, el de arriba, hostia.
Ah, vale.
No me he depilado.
Joder, pues ya sea exagerado, ya será menos.
No, mira.
¡Hostias!
Claro, no me he depilado desde la pandemia, dicho en el 22, vaya, pero dicho en el 26, pues sí, ya va pasando.
Ya va pasando, eso es.
Sí, sí. Bueno, es que son situaciones, decís, incómodas, de las que nadie habla, quizá, ¿no?
Y, eso es.
Y mira, por ejemplo, en Noches de Polihumor, en el formato de monólogo en solitario, está también concebido con un espacio de desconexión y risa sobre esa realidad cotidiana, ¿no? Por ejemplo, Víctor.
A ver, pues hablo mucho de ligar en Euskadi. Bueno, ligar en Euskadi, pues que si directamente no se liga. Entonces, pues doy unas pautas a seguir.
Y cuando se liga igual, pues un poco así, de forma torpe, ¿no? Hasta que llegar a algo ya más definido.
Entonces, al final, como entre nosotros lo bueno que tiene es que nos reímos de nosotros mismos, pues la gente, la verdad, se siente bastante identificado. O sea, al final es hablar de cosas comunes. Yo creo que lo que hace gracia a la gente es hablar de cosas de que te puede pasar a ti por la calle, de por ejemplo de lo que es entrar a un gimnasio low cost, sabes, pues la gente que te encuentras en un gimnasio, de madres, de padres, de saber la relación entre madres e hijos, cómo eran las relaciones de madres e hijos antiguamente, porque es que ya tenemos una edad, como digo yo, y lo que son ahora con los adolescentes, que es otro tema también a tratar, de cómo visten los adolescentes ahora. O sea, todo esto, pues al final son cosas que al final, como hay padres, madres, gente joven, gente mayor, a todo el mundo le gusta, porque todo el mundo se siente identificado con lo que se cuenta, que yo creo que es la clave del éxito y de que, bueno, de que sigamos trabajando y de que a la gente verdaderamente le haga gracia todo esto.
Y tanto que sí, pues vamos a apuntar fechas antes de que se nos acabe el tiempo, que yo no me quiero perder. Dinos qué tenemos cerrados para 2026.
Pues a ver, el 2026, me pillas aquí ahora que no tengo el calendario, pero bueno, así...
Pues no te preocupes, que nos buscamos donde tú nos digas, en la web. Hoy tenemos todo el calendario y lo más próximo...
Pues mira, del 20, el 20 estamos en el Casino Kursaal, en Donosti, el 20 estoy yo y el 21 estamos en Valle Park de Vascos, luego vamos a Navarra, pero no te sé decir las fechas porque hacemos un fin de semana entero en Navarra, lo que pasa es que al final como entre Nere y yo nos tenemos que coordinar porque ella también tiene su espectáculo solitario y yo el mío, pues entonces al final estamos con encaje de bolillos. Pero luego, por ejemplo, en mayo vamos a estar por toda la zona de, lo que digo yo, de Navarra, de Pamplona. Luego creo que vamos a Islas en junio, julio. Entonces, pero bueno, todavía con fechas fijas no te puedo decir más.
No
que
te preocupes, que iremos siguiendo y sabemos que el 20 en el Casino El Kursaal, has eso dicho 20, 21 20, y es 21. Lo más cercano, eso es.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
De ahí para adelante os vamos buscando y os vamos siguiendo la pista.
Ah, pues fenomenal, fenomenal.
A disfrutar, tenemos esos dos shows, recomendamos desde luego para disfrutar, para divertirnos. Y para compartir con vosotros, pues a veces el día a día contado de una manera tan graciosa que nosotros no sabríamos hacerlo, pero que nos sentimos identificados, Víctor, y que es una gozada teneros, ¿eh? Que nos encanta el tú a tú con los actores, las actrices, los humoristas, y que nos da mucha vida. Así que un abrazo para los dos, para Nerea y para ti.
Pues muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes, como siempre.
Y a seguir disfrutando con Noches de Polihumor y con Vaya Pack de Vascos 2. ¡Hasta pronto!
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Y nosotros continuamos con Mediodía Cope.